3, 2, 1. Game over.
Hola, buenas tardes, sí, ahora sí se me escucha. Son las 4 y 7 de la tarde de un sábado sabadete. Eso sabe que los sábados es un muy buen día para hacer muchas cosas, pero de momento a estas horas de la tarde lo mejor para pasar el rato es escuchar nuestro programa Game Over, el programa de los videojuegos de Red Dead Spy 107.2 de la FM. Game Over, un programa magnífico, lleno de videojuegos, como todo el mundo sabe, los videojuegos son el futuro. Las películas, ¿quién cree películas? Ya el futuro serán películas interactivas que serán como videojuegos. Eso es nuestro futuro, amigos. O sea, tenemos que estar preparados para ello. ¿Y qué mejor para informarse que Game Over? Este magnífico programa con un equipo de profesionales magnífico y magnificente que siempre está ahí. Tenemos, por ejemplo, el señor Isaco a mi derecha.
Hola, buenas tardes.
Un personaje de... Personaje.
100% personaje.
¿Cuál es tu...?
Lo pone mi etiqueta.
¿Cómo te ha ido la semana?
Soplando.
Vale, ha hecho viento, eso es cierto, ha hecho bastante viento. También tenemos dentro de la cabina a alguien que nunca puede faltar. Bueno, a veces falta, pero hoy no es el caso. Tenemos al señor Saeva, que precisamente lleva la misma camiseta que yo. Señor Saeva, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué me has copiado para la camiseta?
Ah, no sé, lo primero que he cogido. Ya sabes que yo soy, en cuanto a cuidados de vestimenta, no soy muy ducho.
Ya, debe ser por eso. La verdad es que hoy hace bastante buen día, no como todos estos sábados hasta ahora, que siempre ha estado lloviendo, haciendo un tiempo de perros. Debe ser porque somos nosotros que alteramos el tiempo de alguna forma. Pero hoy hace muy buen día. ¿No has visto esa cosa? Salías a la calle, hacía hasta calor.
Con lo cual, es malísimo.
El programa de hoy será un programa cálido, muy cálido. El programa número 73, si no me equivoco, que seguro sí. Que tú me recordarás eso que dices de reptar. ¿Cómo era? Reptasgésimo.
No. Heptagésimo.
Ah, heptagésimo.
Heptagésimo tercero, para ser más exactos.
Heptagésimo tercero, está bien. Tú te has sacado el graduado escolar, ¿no?
Sí.
Porque sabes eso.
Sí, bueno, ponía algo así de anís del mono encima, pero creo que era el graduado, eso me dijeron.
Está bien, jo. A saber en qué escuela fuiste tú, chaval, con esos diplomas tan magníficos. ¿Qué contenidos tenemos hoy?
Pues comenzaremos, como cada semana, con las noticias. Los avances de esta semana será el Final Fantasy X de PlayStation 2.
Qué bueno.
Y el Atari Anniversary Advance de Game Boy Advance.
Creo que tú opinas cosas muy muy bonitas del Final Fantasy X.
¿De qué Final Fantasy? ¿Del 90-210?
Sigue, hijo
en
mío.
En fin. El juego de esta semana será el Dead or Alive 3 de la Xbox. Volvemos con otro juego de la Xbox. ¿Mm? La segunda hora comenzaremos con Comiqueando, que serán la selección de las mejores novedades del salón.
Pero lo mejorcito, ¿eh?
Hombre, lo mejorcito, claro, porque no vamos a decir las 180 novedades que hubo.
Bueno, eso es también
un poco difícil. El juego para recuerdo será F-Zero de Super Nintendo.
Dos de rodillas. Ya está.
Y terminaremos con la Jukebox de Final Fantasy Tactics.
nuestro pincho sigue demostrando sus altas habilidades a la hora de escoger temas musicales no freaks para el principio del programa, y hoy no va a ser una excepción, con lo que se ha preparado un tema musical espléndido.
La verdad es que es pero espléndido que te pegues, tío.
¿Qué tenemos hoy, amigo Saeva?
Hombre, pues estaba... siempre ya sabes que tengo una dura elección
en la escoger. Una duda trascendental.
Sí. Pues tenía entre Chenoal...
El otro, ¡buah!
Pero es que seguramente este CD lo han puesto mucho, así que tengo aquí a dos... Que puede ser que estás muy un poco tirado ahí el CD, un poco marginadas. Tengo aquí Agüita Salá.
Agüita Salá. Qué nombre tan sugerente.
Sí, la verdad es que sí, es un tema, pero ¡buah!
Seguro que lo has escuchado miles de veces.
Que te bueno, muchísimo, ¿eh?
Escuchemos el tema, ¿cómo se llama el tema?
Agüita
Salá, ¿no?
No, Por debajo de tu cintura. Me parece que el tema no necesita ni traducción ni nada.
Eso es algo que a ti te gusta mucho, Por debajo de la cintura.
Sí.
Pues escuchemos el tema y volvemos dentro de un ratico.
Y el mundo
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana Nintendo habla del mercado online.
Y Final Fantasy XI sale por fin en Japón.
Finalmente, Nintendo se ha pronunciado sobre uno de sus grandes secretos, el acceso a Internet. La compañía lanzará a finales de año tanto el módem como el adaptador de banda ancha a unos aproximadamente 40 euros. Sin embargo, no va a cobrar a los desarrolladores por usar este sistema, como hacen Sony o Microsoft, ya que no lo consideran uno de los puntos más beneficiosos económicamente. También está colaborando y animando a gran cantidad de desarrolladoras a crear este tipo de juegos. De esta manera, muchas compañías podrán arriesgarse a probar nuevos estilos de juego sin llevar encima una carga económica importante.
Ya se ha vendido por fin el esperadísimo Final Fantasy XI en Japón, y parece ser que las cosas han ido bastante bien, aunque el número de copias distribuidas en las tiendas ha sido de tan solo 200.000. Como ocurrió con el primer RPG online de consolas, el Phantasy Star Online para la Dreamcast, el servidor del juego de Final Fantasy XI ha sufrido problemas de ralentizaciones y malas conexiones. Problemas que por el momento la compañía Square intenta remediar a toda costa para así poder ofrecer un mejor servicio al comprador. La fecha de salida en Europa no está fija, pero para los que ya estéis pensando en hacerse con uno, cuando salga aquí deciros que vayáis preparando la cartera, porque además del juego, como ya sabéis, deberéis pagar una cuota mensual, comprar el disco duro de la PlayStation 2 y el teclado. Final Fantasy XI es un juego que lo tiene muy difícil para triunfar fuera de Japón.
Y continuamos con las breves. Infogrames prevé seguir creciendo. Uno de sus posibles objetivos es Eidos, y es que la licencia de Tomb Raider es muy apetecible.
Dark Cloud fue uno de los primeros RPGs en salir en España para la PlayStation 2. Ahora la gente de Level 5 trabaja duramente para ofrecernos la segunda parte de este magnífico juego, que va a la misma mecánica de construcción de poblados que el anterior.
Capcom ha dejado entrever a la prensa que es posible un nuevo título de Zelda co-desarrollado por ellos, como ya hiciera con los dos últimos Zelda de Game Boy Color.
Esto de pasarse los personajes una compañía a otro parece esto de como los equipos de fútbol que se van cediendo los jugadores.
Sí.
Esto es la leche. Bueno, Virgin ha bajado el precio de una serie de títulos de la moribunda consola Dreamcast. Ellos son Resident Evil 2 y 3, Dino Crisis, NBA Hop, World War Party, Dios mío, Super Runabout, Rival Schools y KO the Kangaroo.
Oh, yeah. empieza la guerra de precios. Tanto Sony como Microsoft han bajado o bajarán en breve el precio de sus sistemas en América, colocándolos al mismo precio que la GameCube, $199. Esto último solo afecta a América, aunque no estaría mal que la PlayStation 2 bajase de precio en Europa, ¿no? Sin embargo, Sony ha liberado el precio de su consola de 128 bits en Japón, por lo que las tiendas podrán venderla tan cara o tan barata como quieran. Microsoft también anunció que la Xbox en Japón será 10.000 yenes más barata. La PlayStation One ha bajado de precio en Europa, situándose en torno a los 89 euros, como la Dreamcast. Y por último, los analistas financieros están absolutamente seguros de que la GameCube bajará el precio después de verano, tanto en América como en Japón, y que la compañía hará algún anuncio en breve.
LucasArts nos informa de que el juego basado en, el segundo episodio de Star Wars seguirá la trama justo en el momento en el que finaliza la película. Con este dato ya podemos irnos olvidando del jugar al típico juego de Star Wars donde el guión ya estaba pues bastante sobado. Nada de manejadores ni nada. Aquí, cosas nuevas.
A finales del mes que viene, Camelot lanzará en Game Boy Advance, en Japón, la secuela de Golden Sun. Golden Sun 2 de Lost Age tendrá como protagonistas a los tres enemigos del primer juego.
Nuevo éxito para la consola PlayStation 2 y nuevo pack para aprovechar vendernos dicha consola. Con el lanzamiento de Final Fantasy XI en España, con el horripilante modo de 50 Hz, Sony lanzará al mercado un pack consola más juego Final Fantasy X por el precio de 319 euros, ahorrándonos 50 euros por la compra conjunta.
El anunciado Metal Gear Substance, que aparecerá en Xbox, Play 2 y PC, no es un remake de Metal Gear Solid 2, sino una continuación. Parece ser que Konami no está interesada en atarla a un soporte.
Yoshiki Okamoto, presidente de Capcom Japón, ha anunciado que durante la feria del E3 se podrán visualizar el vídeo del Devil May Cry 2 para PlayStation 2, pero no será hasta el año que viene cuando nos podamos hacer con él, o sea que a esperar toca.
Sega anuncia tres nuevos títulos para la Game Boy Advance. Se tratan de Altered Beast, Revenge of Shinobi y Space Channel 5. Este último contará con vídeos.
Gran Turismo Concept verá la luz en España el día 17 de junio, al reducido precio de 40 euros. En total, una ganga para los que no se hayan hecho con la anterior versión de este juego.
Y para acabar, a los que nos gusta el género de los matamarcianos, estamos de enhorabuena. Irem ha anunciado una nueva entrega de su exitoso juego de naves R-Type.
Lights, Pues nada, chicos, hasta aquí las noticias. Y antes de pasar a los previews, os dejamos con el tema principal de Grandia, de Dreamcast y de PlayStation. ¡Al ataque!
Al habla Snake, señor.
Snake, tengo una misión para usted. Deberá infiltrarse en la fortaleza Outer Heaven y conseguir los planos.
¿Otra vez, señor?
Sí, y no me replique.
Y también deberá entrar sin armas, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema, Snake?
Ninguno, señor.
Bueno, pues ya sabe, a trabajar. Estaré en el 140.85.
De acuerdo, señor. A ver, ¿por dónde puedo ahora?
¿Cómo va, Snake?
¡Señor, no me llame ahora! ¡Señor, estoy en medio de un tiroteo y no encuentro los planos! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido!
Bien, tranquilícese. Apunte esta frecuencia, 107.2 de la FM, y pregunte por Game Over. Allí le informarán.
¡Muchas gracias, señor!
Game Over,
el programa de los videojuegos.
Mm-hmm.
Radio.
Ya llega, ya casi está aquí. Cuando los japoneses ya pueden disfrutar de su continuación, los europeos estamos a punto de recibir uno de los seriales, digo, una de las sagas más famosas de los videojuegos. Este mayo, Final Fantasy X pisará las PlayStation 2 europeas. Y es que, aunque nos quejemos de su penosa conversión al sistema PAL, y nos quejemos del horrible problema que sufren los protagonistas, que tiemblan enormemente sus polígonos... Hombre, hasta tan punto no. Pero no se puede negar que este juego tiene mucho trabajo a sus espaldas. 3 años de trabajo, un equipo de más de 150 personas, 40 actores de voz, en inglés eso sí, más de 90 temas musicales, más de 10.000 efectos de sonido, más de 40 minutos de escenas de vídeo y un prólogo que han añadido al acabar el juego inédito, eso sí, más de media hora de vídeo. Aunque algunos exageren llamándolo el mejor juego de rol de la historia, lo que sí que es cierto es que ha cosechado gran éxito de crítica y de ventas y que puede que acabe convirtiéndose en el Final Fantasy más vendido de la historia de Square. La historia, bueno, como todos los Final Fantasy...
¡Sí, quieto parado!
Eso sí, esta vez el salvador del mundo será un enorme jugador... Perdón, el salvador del mundo será un jugador de voleibol, digo, de blitzball, un extraño juego futurista que ocurre dentro de una enorme bola de agua.
Decir que si os esperáis un poquito, tendréis el Final Fantasy X Internacional.
Ese es el que va a salir aquí en Europa.
¿Va a salir aquí?
Sí.
Dios mío, Dios mío. Bueno, ahora hablemos de Atari, que sin antes, las noticias, hemos hablado del retorno de juegos clásicos como Shinobi o Altered Beast a nuestra Game Boy Advance. Lo que os hablaremos ahora es todavía más antiguo. Atari nos trae unos juegos muy antiguos y que crean escuela, bajo un único cartucho titulado Atari Anniversary Advance, para la Game Boy Advance. En este cartucho vienen los siguientes títulos: Asteroids. Tenemos que desplazarnos a través de un campo de meteoritos destruyéndolos en pedazos cada vez más pequeños. Breakout, que es un clon del clásico arcade en el que movemos una paleta rebotando una bola que destroza ladrillos. Battle Zone, que estamos en un tanque, en un mundo de en tres dimensiones lucharemos contra multitud de enemigos. Centípede, que es otra navecilla que tendrá que destruir hordas y hordas de alienígenas. Missile Command, donde salvaremos a nuestras ciudades del ataque de los enemigos con un número limitado de misiles. Y Tempest, la versión 3D del mítico Space Invader. Además, como extra, un trivial que pondrá a prueba los recuerdos y conocimientos de los más veteranos. Aunque el lanzamiento está por determinar en Europa, es un agradable reencuentro con la historia de los videojuegos, donde nos sorprendía ver gráficos sencillos que respondían ante un mando y a veces un simple botón.
como hemos hablado de Final Fantasy X, pues ponemos un tema del Super Metroid, que no viene a cuento, ya, pero este también es un clásico como los de Atari.
El juego de la semana.
Y hoy toca más Xbox, esta vez con Dead or Alive 3.
historia. A estas alturas ya todo el mundo conoce el Dead or Alive de Tecmo, uno de los juegos 3D más conocidos junto a Tekken, junto a Soul Deck, Soul Calibur, etc., que se hizo popular por dos motivos. Primero, por las espectaculares coreografías de artes marciales que ofrecía, y segundo, por el curioso movimiento de pechos que ofrecían las personajes féminas, un movimiento que será recordado en el futuro, en la historia.
Gratamente.
La verdad es que hay que reconocer que Dead or Alive 1 se hizo más famoso por el segundo punto que no por el primero, pero no dejaba de ser un buen juego. La verdad es que por aquella época hubo mucho cachondeíto de que si los flanes, de que si viva el flan de llevan las personajes en vez de pechos, de que ese, efectivamente, que es el totalmente el contrario de Pocahontas, que era de yeso el pecho, pero bueno, que los enfermos de los videojuegos estamos ahí agradeciéndolo, ¿no? Decimos, oh, ¿cómo se mueve, tío? Pero un poco exagerado, eso sí. Un poco bastante.
Algunos parecían que se fuesen a hacer daño.
Sí, sí.
Decías, ¿por qué no me estoy quitando vida? Porque me acabo de dar en toda la cara.
Sí. Tuvimos segunda parte en Dreamcast, que dice, estuvo muy bien esa segunda parte. Y luego en PlayStation 2, que nos brindó con un juegazo de lucha, con el cual todavía muchos babeamos con esos pedazos de coreografías, con esos pedazos de movimientos de artes marciales, que nosotros babeamos jugando, no sabemos si jugar o babear.
Era un poco más difícil, el movimiento para contrarrestar era... Sí. Y había que hacerlo justo,
bueno,
y no duraba mucho.
Pero era un juego muy muy viciante, que decía, aquello, vamos a hacer unos combatillos. Estabas ahí jugando. Y ahora en Xbox, junto a Halo y Tony Hawk y compañías, nos llega su tercera parte, Dead or Alive 3, que para mí ha sido el mejor juego que ha salido junto al lanzamiento de la consola. Y creo que hay mucha gente que opina lo mismo. ¡Ay-ya!
Gráficos. Hay que reconocer que Dead or Alive 3 gráficamente es todo un espectáculo visual, empezando por los personajes, muy bien modelados y con una captura de movimientos excelente. Realmente da gusto ver un juego de lucha con movimientos realistas de auténticas artes marciales. Siguiendo con los escenarios, con excelentes efectos visuales. En este apartado podemos mencionar cosas tan increíbles como el movimiento de las olas del mar en la playa, los cientos de pájaros que vuelan por el cielo, los impresionantes reflejos de una cueva de hielo, el efecto de los carteles de neón en una típica ciudad china, y si encima contamos que muchos de estos escenarios son interactivos, los halagos a este apartado son todavía mayores. Por cierto, los pechos de las luchadoras, que sé que lo estáis preguntando...
Sí, es algo que interesa a todo el mundo.
O sea, por encima de, oh, es que puedo atravesar paredes, por encima de, oh, puedo cambiar de escenario... No, los pechos de las luchadoras, pues vale, siguen votando igual. No, no tan exagerados como antes, pero siguen incluso con un menú en opciones para fijar este movimiento.
Que ya estaba en el 2.
Sí,
a la gente le gustaba mucho.
En fin, para resumir los gráficos, decir que la prestigiosa IGN le ha dado una puntuación de 9,9 a este apartado. Y eso será por algo.
Jugabilidad. En cuanto a gráficos, ya lo hemos dicho, Dead or Alive ha evolucionado una barbaridad. Ya lo decían por ahí de que los señores de Tecmo podían haber dicho, no, dejamos el motor gráfico del Dead or Alive 2 y ya está. Pero no, los señores se lo curraron. En cuanto a jugabilidad, pues la verdad es que la evolución no ha sido tan fuerte como lo ha sido en gráficos, pero lo han mejorado un poco. Por ejemplo, lo que decía antes el Isaco de que había algunas cogidas que eran un poco difíciles de hacer, ahora son más fáciles, hay un poco más de facilidad, también para darle más espectacularidad al juego, para que solo hacerte con el juego ya puedas pues hacer cosas, porque es lo bueno de los juegos 3D que dicen de que no has de ser precisamente un experto para ganar a alguien que sepa. En este juego más o menos también pasa. El modo de juego, lo dicho, sigue siendo el mismo de Dead or Alive 2, el mismo tipo de botones, mismos movimientos, que ya está bien, porque para un juego de lucha como este, pues tampoco hacen falta muchas novedades en cuanto a control. Digo yo, ¿no lo crees? Ahí saco. Lo que sí tenemos en cuanto a novedades, y es que ya lo hemos mencionado en gráficos, es una interactividad algo superior con los escenarios, o como mínimo una interactividad bastante más espectacular que en Dead or Alive 2, que básicamente que era tirar a los personajes a fondo de un precipicio o algún sitio de estos. Ahora no, ahora podemos pegarles... Hay muchos tipos de interactividad con los escenarios. Los nuevos personajes tampoco... ¿Perdona?
Cuando nos estampábamos contra los árboles ahora.
Por ejemplo. O contra las columnas de hielo, cosas así que son realmente espectaculares. Los nuevos personajes tampoco podían faltar, siguen estando los de siempre, los mismos protagonistas, que si la Kasumi, que si no sé quién, siguiendo con la misma historia de siempre, en plan venganzas, quiero vengarme de tal, voy a vengarme
porque se comió el último flan que quedaba en la nevera,
y por eso ahora los flanes se me mueven a mí.
¡Qué venganza más grande!
Sí, sí, pero claro, los nuevos personajes están ahí también, los nuevos personajes no desmerecen, están un poco a la altura, especialmente aquella chica con el pelo blanco, que está que lo hemos visto en los trailers y dices
paquete.
Bueno, paquete no tenía, tenía otro tipo de cosas. La verdad es que a mí los paquetes bien lejos, como le saco paquete fuera de aquí. Acabemos ya con esto. Aparte, bastantes más movimientos para los personajes, más para acabar de rematar la espectacularidad y este realismo de artes marciales, y pues mucha espectacularidad. Lo dicho, este juego es un juego de espectacular, en plan de que es más, incluso más divertido verlo que no jugarlo, porque si pillas a dos personas que sepan jugar bien, es realmente un espectáculo visual impresionante.
Sonido. La banda sonora sigue siendo la habitual de los Dead or Alive, música tirando a lo electrónico y a lo heavy, pero que ambienta la mar de bien los combates. Los que ya disfrutaron de anteriores Dead or Alive no se van a encontrar nada nuevo, excepto por los tres temas que ha aportado la banda Aerosmith al juego. Las voces y los efectos, por su parte, también siguen siendo los de siempre. Las pocas escenas de conversación están dobladas en un japonés fantástico, eso sí, con subtítulos, y los combates están ambientados con un compendio de efectos francamente buenos.
¡De grande mole!
Y en conclusión, lo hemos dicho ya en gráficos, lo hemos dicho ya en jugabilidad, lo volveremos a repetir, Dead or Alive 3 es un espectáculo visual. Efectivamente, los amantes de las buenas coreografías de artes marciales disfrutarán como críos. Saco yo, por ejemplo, ya disfrutábamos como críos en el Dead or Alive 2, en el 3 disfrutaremos todavía mucho más.
Y los más adultos disfrutarán con otras cosas.
Sí, vale. Pues tú que miras otras cosas de las personajes femeninas. Aquí en este juego no se trata solo de pegar y pegar yendo a saco, también se trata un poco de saber luchar bien. O sea, hay que leer un poco los movimientos del rival, saber... Eva, deja de moverte tanto.
Eso de leer los movimientos...
Hombre, sí, la verdad es que luchar contra algunos personajes de Dead or Alive 3, pues te fijas más en otras cosas que no en leer los movimientos, pero bueno.
Eso es una técnica ninja para distraer al contrario.
Es verdad.
Ancestral.
Es verdad. Bueno... Junto a Soul Calibur es de los juegos más realistas en este sentido que existen, en el realismo de las artes marciales, que lo dicho, se agradece y mucho. Y además, todo acompañado con unos escenarios impresionantes. Hemos dicho unos cuantos de los efectos que más nos han sorprendido, pero hay muchos más. La cuestión es jugarlo para verlo. Y lo dicho, unos efectos gráficos que quitan el hipo.
y lo puntuaremos con un 90.
Y hasta el principio de las noticias de Comradio, con las cuales os dejaremos dentro de un ratito, os dejamos con un tema musical de Aerosmith, uno de los temas que están dentro de la banda sonora de Dead or Alive 3, para que luego digáis que no traemos temas relacionados con los juegos que tratamos. Hijo mío, ¿qué pensáis? ¿Que aquí en Game Over no tenemos recursos? Pues sí, tenemos y muchos. El tema es Amazing. ¿Qué significa, amigo Isako?
Spiderman.
Sí, vale, ya sé que Aerosmith ha hecho Spiderman, pero eso es otro tema. Escuchemos este magnífico tema. Volvemos dentro de unos minutos con la segunda hora de Game Over. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through. las 5 y 8 y volvemos. Bueno, en el principio de la primera hora, de la segunda, ahora ya no sé ni en qué hora vivo ya, estoy un poco en el pasado. Bueno, lo dicho, en el principio de la segunda hora solemos hablar algo de alguna noticia que ha culpido el mundo de los videojuegos de alguna forma, alguna noticia de que no hemos podido decir en las noticias. Esta semana el señor Isaac nos ha traído una noticia que personalmente me la estaba leyendo ahora, la noticia en imprimida, y dices, jo, estamos siempre con lo de siempre, valga la redundancia, y esta noticia ya no sabemos cuándo acabarán. Pero es lo que hay, Isaac, si nos puedes hacer sin sentings.
Bueno, no, aquí vamos a llamar a Pepe Navarro. Los hechos sucedieron el pasado 5 de marzo.
¿Qué? Poco de seriedad, una noticia de esta.
Tú, abre la puerta y echa el petardo ese.
A ver, Pepe Navarro es el que siempre trae este tipo de noticias. Bueno, el 5 de marzo pasado en DeSoto, una ciudad cercana a Dallas, dos niños de 13 años, íntimos amigos.
Joder, tan íntimo.
Diremos, tan íntimos.
Y tan íntimo.
Decidieron no acudir a la escuela, como era habitual, y dedicarse todo el día a disfrutar juntos de sus videojuegos favoritos. Lo que suponía iba a ser un día especial, acabó en tragedia. Ese día, mientras estaban jugando, uno de los niños cogió la pistola de su madre y realizó dos disparos sobre su compañero de clase, uno le dio en la cabeza y otro en el estómago. En el acto se realizó con absoluta firmeza y seguridad, ya que según la policía, uno de los disparos se realizó casi a bocajarro. El niño dice, ¿qué puedo decir para defenderme? Ya está. Los juegos me incitaron a matar a mi amigo.
Toma ya, se queda tan pancho el chaval.
Pero sí, la justicia ha hecho un análisis del chaval y ha dicho, chaval, que no, ¿eh?
Sí.
Aseguran que el joven tenía total conciencia de las diferencias entre jugar a un videojuego y hacer lo mismo en la vida real. Así no han dudado de calificar el acto como un asesinato que puede llegar a ser sancionado con hasta 40 años
de
cárcel.
¡Tú eres muy malo!
¡Joder, tan malo!
Con hasta 40 años de cárcel. Hay que recordar que en América las leyes no diferencian si eres menor o mayor.
Efectivamente.
O sea, si eres menor puedes ir a cárcel igualmente.
Eso está muy bien.
Igualmente, se habían encontrado en la casa del chaval hasta 11 juegos violentos, según las autoridades.
¿Qué son juegos violentos para ellos? ¿El Mario? ¿El Mario Bros?
Seguramente. Y cuyos nombres no se están guardando ahora mismo como secreto de sumario, al igual que la identidad del asesino.
¿Tú crees que perdona, te interrumpa. ¿Tú crees que la gente es tan así, tan morbosa, que si dijesen estos juegos, la gente se correría raudos y veloces a hacerse con ellos en la estantería de las tiendas?
Sin duda.
Joder, qué morbosa es la sociedad, y más la americana. El casco, por favor.
Ya. Igualmente, la Comisión Federal de Comercio ha iniciado un estudio que confirme la elevada violencia que hay en algunos videojuegos y la facilidad con que los jóvenes tienen acceso a estos contenidos. Esto se basa en un informe que se publicó el pasado diciembre, que las tiendas que venden videojuegos no controlan la edad del comprador y la mínima establecida por las autoridades que regulan el videojuego.
No, tampoco lo hacen del alcohol, tampoco lo hacen
del
tabaco,
de las películas.
¿Qué lo van a hacer con el videojuego, señores?
Ya, pero igualmente, los videojuegos tienen una valoración por edades,
sí, bueno,
una catalogación por edades, y no las cumple la gente.
Pero a ver, es como aquí, que hoy, por ejemplo, estaba en el supermercado de casa y me he encontrado juegos de GameCube para comprar. ¿Tú crees que la cajera del supermercado va a decir, uy, que este juego es para mayores de 11 años, chaval, tú no puedes comprarlo?
En fin, la familia de la víctima, eso sí, no ha querido caer en las provocaciones fáciles, y tanto del chaval como de la prensa, que evidentemente la prensa está diciendo, es que los videojuegos
es que es verdad.
Japonés, malo.
Seguro que todos los juegos eran japoneses,
evidentemente. Counter Strike, muy japonés.
Uy, sí, muchísimo.
En fin, igualmente la familia de la víctima, como decíamos, solo ha impuesto una acusación particular contra la madre del joven por motivos más serios, como el que la madre tenga un arma cargada y en casa al acceso de su hijo menor de edad.
Bueno, a ver, ¿qué es peor, tener una arma cargada en casa o tener una caja de Super Mario con una consola?
En América, el videojuego, porque además, como no es americano, pues claro.
Tía, al final tendrás que tener permiso de armas para comprar videojuegos.
En fin, sí. Lo importante de este caso, a pesar de que mucha gente esté metiendo mierda en el asunto, es que las autoridades han determinado que el chaval era plenamente consciente de lo que hacía, que no era por el videojuego, simplemente que era un loco, y que la madre tiene parte de culpa en dejar un arma cargada y el acceso de su hijo de 13 años. Y dices, niño de 13 años, vale, 3 años y sacar el carnet de conducir en América, pero eso no le hace más listo.
¿Y Microsoft Core hace videojuegos? ¿Qué opina de esto?
Bueno, ahora era una ley de protección que dirán, todo juego que no sea de Microsoft, malo.
¿Quieres decir que no estarían jugando la Xbox? Ya sabes que la Xbox induce a las personas a la violencia.
Por eso tienen secreto de sumario, que eso no pasa en otros casos.
Ah, ¿no? Debe ser por
Han
eso.
Han dicho, hostia, que hay un videojuego americano, eso no se puede de permitir.
Conclusiones en Game Over, amigos. Momentos impresionantes. Pues bueno, una noticia que vamos a, no vamos a decir nada más porque no repetiríamos ya más que el ajo. Siempre
ya tuvimos en los 80 y los 90 la polémica de las películas incitan a matar a la gente.
Bueno, también todo. A ver, yo cuando fui a ver Terminator 2, yo realmente me sentí incitado a coger un camión y meterme por uno eso de los las rieras. Me sentí muy incitado a hacerlo.
Claro. Y ahora con los videojuegos pasa lo mismo.
De verdad.
O sea, yo después de jugar el Counter-Strike tengo ganas de pillar una M4, total.
No.
Tengo 500.000 pesetas para comprarla y la licencia de armas.
Perdona, pero tú
y ir matando a la gente.
Pero tú cuando llevabas bigote tenías ganas de ponerte una gorra roja y unos pantalones de esos e ir a dar saltos, a buscar al zoo, a los gorilas, para darles de golpes. Confiésalo, tienes un pasado.
Sí.
Te has sentido incitado por Super Mario a hacer cosas feas, sí, en el pasado.
Donkey Kong.
¡Cobarde!
Yo era un niño.
Bueno, tranquilo, ya se te perdonan los pecados dentro de 30 años. Bueno, hay que dar esa noticia. Mira, no vamos a decir nada más. Lo dicho, que si no, nos repetiríamos ya más que el ajo. Otra cosa que sí que hemos de decir es que por fin este fin de semana se estrenó el ataque de los clones. Que por cierto, Saeva y yo iremos a ver esta noche, ¿eh, Saeva?
Sí.
A ver qué tal está esa masacre de Jedi indiscriminada que llevábamos tanto tiempo esperando. Otra cosa que también se ha visto es el tráiler de Matrix 2. Matrix de
yo no lo he visto aún.
Yo lo he visto, vale la pena, ¿eh? Dices,
¿sí?
Dices, joder, madre mía, impresionante. O sea, ya entre el ataque a los clones y Matrix 2 y pronto Spiderman tenemos cine para rato. Pero eso creo que el señor cine es algo que prefiere tener para él en exclusiva. Luego ya hablaremos en Comiquendo de algún detalle sobre cine y cómics. Ahora vamos a dejaros con un tema musical No Freak de Paul McCartney. Oh, gran Paul McCartney. No solo en los Beatles era grande, también fue grande después. Y un tema que a mí me gusta bastante. ¿Cómo era esa Eva? ¿Hope of Deliverance?
Sí, Hope of Deliverance.
Un tema magnífico. Os acompañará los siguientes minutos hasta que empecemos la Comiqueando. Hoy con un resumen de los mejores cómics que han aparecido con motivo del Salón del Cómic de Barcelona.
Oh,
Estamos en plena resaca post-salonera. Ya se sabe que las semanas de después del salón están vacías de novedades. Estamos ya hartos y hartos de más novedades, más cómics y más cómics. Y son esas semanas que hay que relajarse un poquito, analizar los cómics que han salido con motivo del salón y hacer una pequeña selección de lo mejorcito que ha pasado, y es lo que hemos hecho hoy en la sección de Comiqueando. Un poco de análisis de los mejores cómics que hemos visto con motivo del Salón del Cómic de Barcelona. Un mar de novedades, lo dicho. Más de 100 novedades. Alguna gente dice 120, algunos dicen 180, otros 200. Lo que sí que es cierto es que ha habido montones de novedades para dar y vender. El mercado del cómic parece que va bastante bien, si no, no hubiesen servido tantos cómics. Y hoy, pues lo dicho, haremos un poco de resumen de los mejores cómics con los que nos hemos hecho. Pero hay que advertir una cosa, ya se sabe que estas selecciones siempre son subjetivas, sobre el gusto del que los lee, que soy yo. Con lo cual, si hay algún cómic que la gente dice, ¡oh, qué buenísimo! Y tú no lo estás diciendo, pues mira, lo siento mucho, pero a mí me gusta, no me gusta y punto. A ver, y también otro detalle, que es que yo no tengo una fortuna y no me he podido comprar todos los cómics, con lo cual no los he podido leer todos, con lo cual quizá hay alguno, más de uno que me dejo. Vamos a empezar ya hablando de DC, la compañía americana de Superman y Batman, ya la debéis conocer, que nos ha sorprendido primero con una novedad bastante interesante, que es el lanzamiento de Green Arrow, Flecha Verde, que es un héroe clásico de DC, un héroe que, a ver, no hemos visto muchas veces en nuestro país, ha pasado sin pena ni gloria, pero es bastante conocido, murió hace un tiempo como personaje, pero eso no ha sido ningún problema para que en América le sacasen una nueva miniserie. Se sabe que en estos universos americanos no hay ningún problema para resucitar a nuestros héroes favoritos, y ha sacado esta nueva colección de Flecha Verde. La verdad es que la colección hubiese pasado sin pena ni gloria si no fuera porque su guionista es Kevin Smith. Kevin Smith, el guionista, el director de Clerks, de Dogma, de Persiguiendo a Amy, etcétera. Y claro, pues hay mucha gente que dice que el éxito que tiene este cómic es debido a su guionista y no a la calidad que tiene en sí. Hay unos que dicen que es muy bueno, yo estoy en este grupo, me ha parecido un cómic fantástico, y hay otra gente que dice que no le ha gustado.
Yo estoy en el grupo de no lo he leído y no sé de qué va.
Seguro que sí. Otra cosa con la que nos ha sorprendido DC es con Batman Year One, Batman Año 1, en formato encuadernado, que es un Batman guionizado por Frank Miller, que la gente un poco aficionada al cómic ya sabrá que Frank Miller y Batman siempre ha sido una muy buena combinación. Narra los principios de Batman como superhéroe y es un indispensable para la gente que le gusta el cómic de superhéroes y a alguien tan grande como es Frank Miller. Y con música de Carecano, ahora hablamos de las novedades de manga. Ya hablamos hace unas comiqueando de las nuevas colecciones de la serie Pachinko, esta serie de planetas especializada en el cómic, en el manga un poco más adulto, no dirigido a niños. Aquí lo dicen, es que el manga es solo para críos. Pues no, esta colección ha demostrado que no, ya nos está deleitando ahora mismo con Monster, un cómic fantástico, y nos deleitó con El almanaque de mi padre, un cómic también estupendo. Ahora nos deleita con Strain y Ararag Express, los cómics, lo dicho, ya hablamos en su tiempo, pero ahora por fin hemos podido leerlos y podemos asegurar que valen mucho la pena, o al menos han cumplido las expectativas iniciales. También destaca Buda, una obra del gran maestro Tezuka. Tezuka lo conoceréis por ser el autor de, a ver, Saeva, ayúdame a decir todas las obras de Tezuka.
A ver, por ejemplo, Blackjack. La Fénix, aquí por
también.
Ejemplo. Y luego que no se hayan publicado aquí, bueno,
sí,
a patas.
La verdad es que es un auténtico maestro del manga. La verdad es que hay mucha gente que dice que le cuesta un poco seguir los cómics de Tezuka, porque, a ver, es bastante antiguo. Este hombre ya falleció hace un tiempo y ha sido uno de los pioneros del manga. Pero sí que hay que reconocer que tiene un estilo muy moderno para su tiempo y unas historias realmente que enganchan. No puede parecer al principio que es para niños, pero hay algunas de sus colecciones que son realmente para adultos, muy serias y bastante oscuras. Lo dicho, Buda salió en dos tomos pero bien gordos, y es la historia sobre el dios Buda, sobre toda esta religión budista, y se ve que está muy bien, a mí me lo han recomendado, no he tenido el placer de leerlo, pero como todo el mundo dice que está muy bien, yo lo pongo. Finalmente, en manga también hemos visto el lanzamiento de Fushigi Yugi, el manga, ya sabéis que estamos viendo vía Honu Media el anime en DVD y en VHS, y bueno, la verdad es que es un poco shoujo, ya se sabe, shoujo es el manga para chicas, pero es un shoujo así un poco apto para todos los públicos, que también hasta al más macho le puede gustar Fushigi Yugi. (Risa) Y la otra en discordia pues es la compañía Marvel, la compañía de Spider-Man y compañía. La verdad es que novedades que valgan realmente la pena ha habido pocas. La mayoría se lo llaman por su nombre. Por ejemplo, Spider-Man. Como ese ha sido el 40 aniversario de Spider-Man y están sacando la película, pues los señores de Planeta han dicho, oye, no vamos a desaprovechar esta oportunidad. Y nos han traído muchas novedades sobre Spider-Man, pero la que más destaca, al menos por su calidad, es Ultimate Spider-Man, que es una especie de reedición del origen del personaje, pero más acorde al siglo XXI. Yo la verdad es que lo he leído unos cuantos números, y a mí me gusta. Personalmente es un origen nuevo para Spider-Man, más acorde con los tiempos que corren, y además está dibujado por el gran Mark Bagley, que es uno de mis dibujantes favoritos, que no estuvo en Thunderbolts. También destaca el número Extreme X-Men, de Claremont y La Roca, que bueno, es más X-Men lo de siempre, pero como lo han sacado en una bonita edición especial para coleccionista, numerada, confirmada por el autor y todo eso, pues ya destaca un poco más. Pero como calidad, tampoco destaca demasiado. Y además, también tenemos las nuevas dos colecciones de Marvel Knights, ya sabéis, esta serie más para adultos dentro de Marvel, pero realizadas por Elektra y luego por The Punisher, el castigador, un personaje que le gusta mucho a esa Eva.
Sí, es fantástico.
Y un tomo recopilatorio de Thunderbolts y el segundo tomo recopilatorio de Capitán América e Iron Man. Aparte, pocas novedades más nos han llamado la atención. Quizá un nuevo cómic del señor Jay Silent Bob, que era persiguiendo a Dogma, si no me equivoco. No hemos podido hacernos con él, con lo cual, pero ya llama por el estilo de Kevin Smith. También, no sé, ¿qué más novedades? Saeva, ¿tú has visto alguna novedad sin cómic que te haya gustado, que no haya dicho aquí?
Pues la verdad es que no.
No, la verdad, más o menos.
La verdad es que has dicho, pues, en general, las más recomendables.
Sí, las más recomendables. Pero ya lo he dicho, quizá hay más de una que me dejo. Por ejemplo, creo que ayer miré que había un nuevo cómic de Alan Moore, La leyenda de Halo Jones o algo así. No lo sé, no lo he podido mirar, pero claro, como es Alan Moore, dices, oye, debe ser importante. Y hasta aquí este resumen de los mejores cómics que hemos visto por el salón. Ya hemos dicho, han salido muchos, 100 y pico largos. Pero estos son un poco más los recomendables, porque también hay que reconocer que ha salido mucho cómic, pero también ha salido mucha basura, que hay algunos cómics realmente denigrantes. Hay un cómic nuevo que mencioné el otro día que es Kung Fu Killo.
¿Qué?
Kung Fu Killo, en que el protagonista está salido del Hospitalet, es un poco rollo Ishako, y tiene que dedicarse a repartir mamporros por la ciudad Hospitalet, y como todos sabemos está lleno de degenerados y todo eso.
Pero,
el argumento del cómic, es así. Y ves en la portada un tío con unos guantes de así de
boxeo.
De
kickboxer.
Sí. Y una camiseta que dice es la hora de las joyas.
Dios mío, tío.
Realmente es un cómic, yo por lo menos quiero verlo, a ver qué es este cómic.
¿Qué mente más degenerada ha podido...?
Sí, bueno, vete a saber. Luego también Ermie Max, el tercer librito de esta peculiar parodia de Epiblast, que vale mucho la pena, y poca cosa más, lo dicho. Otra noticia que hemos visto de Comiqueando, ya para acabar, que nos queda un minutejo escaso, es decir, que por fin hemos visto la primera imagen de Ben Affleck vestido de Daredevil. Y le ves ahí con unas mallas de cuero rojo ajustadas, que dices, las mujeres fanáticas de Ben Affleck deben decir, creo que a esa Eva no le gusta mucho, pero bueno. Quiere decir que a Ben Affleck con este traje solo le falta el látigo para decir, ah, soy tu amo. Pero bueno, a ver qué tal está la película de Daredevil.
Ya veremos, a ver.
Hay que verla. De momento esta noche iremos a ver el episodio 2, a ver qué tal está. Hasta aquí, sí, señor Cine, ya lo hemos visto. Ya sabemos que usted ya la fue a ver antes que nadie. En fin, estas han sido las novedades un poco de cómic. Ya sabéis, ahora os toca a vosotros ir a la librería especializada y compraros vuestros cómics. Y si nos hemos dejado alguno, pues oye, nos lo decís y estaremos, pues, prestos a decir que nos hemos equivocado vilmente.
Juntos para el Recuerdo.
A principios de los 90, cuando Nintendo puso el cerebro de la bestia a la venta...
¡Ay, qué recuerdo!
...trajo un importante adelanto gráfico que se acabó convirtiendo en algo casi imprescindible en aquella época. Hablamos de las rotaciones, que tan de moda puso con el chip MD7.
A ti sí que te gustan las rotaciones.
¡Coña! Dios, ¿por qué me has hecho sufrir con esta fauna?
Sigue, hijo mío.
Para demostrar que tan potente era, lanzó junto a la Super Nintendo un espectacular juego de carreras, F-Zero. F-Zero acabó convirtiéndose en uno de los estándares de la compañía japonesa. Las carreras a muerte en circuitos futuristas también crearían gran cantidad de clónicos, como el Wipeout, el Extreme G, etc. Sin embargo, ninguno fue tan original en su época como lo fue este título. Nos poníamos en las manos de cuatro potentes naves, cada cual de diferentes características, y teníamos que clasificarnos en cada vuelta bajo una posición cada vez más exigente. Teníamos ayudas de los turbos, eso sí, pero también teníamos que en contra el blindaje de nuestra nave, que resistía unos cuantos impactos antes de convertir el vehículo en una humeante bola de fuego, y también podíamos ser lanzados fuera de la pista, acabando inmediatamente con la carrera.
¿Y tú qué piloto llevabas?
Yo,
siempre
gordo.
Todo el mundo llevaba el suyo. Sí. ¿Llevabas el gordo?
El gordo.
Ah, por algún tipo de...
No.
¿Te sentís identificado?
No, era más delgado en aquella época, yo.
O sea, Eva, ¿tú quién llevabas?
¿Eh?
Yo siempre llevaba Falcon.
Yo al Falcon, tío.
No, yo llevaba al Goro porque...
Porque gordo.
No, porque sí. Una vez que eras bueno jugando, como lo era yo...
Ya está.
A pesar de que tenías menos aceleración, tenías la velocidad punta más alta.
Sí, pero no te la podías meter en ningún sitio porque si no tenías que volver a acelerar y aceleraba muy mal.
Claro, es que el problema es que yo no me la chocaba.
Estos coches son para expertos, para gente que no se lo va a pegar en ningún momento.
¡Soy el puto rey!
Efectivamente. Sí, señor. O sea, pues tú te pillabas, nosotros nos pillamos al Falcon, mira.
Solo hubo un circuito que no me pasaba.
¿Cuál? ¿El último?
El último en el modo Master. Llegaba segundo, siempre.
En el modo normal, ya era chungo, imagínate.
Llegaba normal, en el modo Master, que era el modo dificultad secreto, pero bueno. Gráficamente era bastante espectacular, el movimiento era muy fluido con muchos detalles y también muy rápido. Los circuitos eran grandes, llenos de pequeños atajos y curiosidades que le convirtieron en uno de los mejores juegos de carreras en 16 bits. A la misma altura estaba el sonido, con músicas rápidas y envolventes y ruidos bastante logrados para la época. Sí, bueno, la música, como decía aquí Funspot, la estamos oyendo ahora.
Decía, ¿qué he dicho yo?
Sí, estás ahí haciendo gestitos.
Ah, gestitos, no he dicho nada.
En fin, bueno, la música de la época, la música de hace ya 11 años. ¿Dónde estaba? Ya me has perdido, ¿ves? Ya me he perdido.
Unos magníficos circuitos.
Ah, sí. Si hablamos de la jugabilidad, simplemente estaba tan cuidada como la que suelen tener todos los títulos de Nintendo, desde la accesibilidad de las primeras ligas hasta lo casi imposible de la liga secreta en modo maestro.
Y tú, hijo mío, te lo pasaba todo menos un circuito.
Bueno, el último, en modo maestro, llegaba segundo, pegado con el primero.
¡Qué machina!
¡Wow!
Efectivamente.
La verdad, era un gran título casi sin puntos negativos. Sí, claro, ya han pasado más de 10 años... ¡Qué miedo de canción!
Sí.
Ya han pasado más de 10 años, pero sigue siendo tan bueno como el primer día. El mejor ejemplo lo tenemos en la versión para Game Boy Advance, cuya forma de juego es casi idéntica a la de Super Nintendo.
¿Y esa segunda parte que rulaba por un emulador por internet?
Yo no la he podido jugar, así que...
Bueno, muy parecida. El señor Isaeva, ¿qué dice?
Hombre, ¿se me escucha?
Sí, sí, se te escucha.
A ver, esa segunda parte es el que se salió para Satellaview. Que, era un aparato que se conectaba a la Super Nintendo y te podías bajar juegos especiales por conexión satélite.
Pero es que da igual, era lo mismo.
No, había nuevos...
En jugabilidad era lo mismo.
Era lo mismo, lo que añadía nuevos circuitos y unos nuevos coches.
Está bien.
Pero ya está, aquí eso no se olió ni de coña.
Sin duda, F-Zero puede ser catalogado como uno de esos títulos que marcan una época.
Parece que poco a poco Square va dedicando a hacer juegos en las consolas de Nintendo.
Y bien contentos que estamos por ello.
Ya ves. Y esto es un dato que, como ha dicho el señor Mark, a los que poseemos una GameCube o una Game Boy Advance, pues se nos deslumbra un poco un rayo de esperanza.
Qué bonito.
El primer juego de la compañía será un remake para Game Boy Advance de uno de los Final Fantasy de nueva generación que hemos podido disfrutar en nuestro país, el Final Fantasy Tactics para PlayStation.
Seguro que no lo disfrutamos porque no era comercial.
No, la verdad es que no era comercial. Así que ahora os dejo con el opening.
Lo dicho, realmente, mucha gente puede pensar, ¿esto es porque me están poniendo la música de un juego que no ha salido ni en España? Pues por eso, porque pronto veremos el remake en Game Boy Advance. Pero parece que no será un remake, que será un remaquillo.
Sí, un remaquillo, porque claro, la Game Boy Advance pues tampoco acabo, la deme mucho.
Acabo de inventar una nueva palabra, remaquillo.
Remaquillo.
Sí, es un remake que no es del todo remake. Esto lo pondremos en el diccionario Game Over Español, Español Game Over. Porque a veces para entendernos tenemos que consultar el diccionario.
La verdad es que sí.
Veremos este Final Fantasy, que bueno, era un Final Fantasy un poco distinto a los habituales. No sé, señor Saeva.
Sí, la verdad es que
no
sí.
Era
de estrategia.
Sí.
Normalmente pues solo son de rol, pero este era de estrategia exclusivamente.
Y en vez de los modos de batalla clásicos de Final Fantasy, tenemos un modo de batalla más a lo tablero.
Sí, a lo Advanced War, por ejemplo.
Por ejemplo. Y lo dicho, lo veremos en Game Boy Advance y por eso ya estamos poniendo un poco de música para que os vayáis acostumbrando a lo que será este juego. Una curiosidad que tenía el juego, el original de PlayStation, no sabemos si en Game Boy Advance estará, es que el mismísimo Cloud, el personaje protagonista de Final Fantasy VII, estaba como personaje.
Sí, pero era ocultillo, tenías que por ahí...
Bastante oculto.
Sí.
Pero bueno, si lo sacabas podías decir, mira, encontró a Cloud.
Aunque era un petardo, pero bueno.
Bueno, el juego original también lo era, un petardo.
Es que sí.
Pero bueno, ¿cuál es el próximo tema, señor Saeva?
A ver, antes que nada también decirles que, a ver, Final Fantasy Tactics fue creado por ex-trabajadores de la compañía Quest, autora de otro conocido juego de estrategia llamado Tactics Ogre.
Es verdad, bastante conocido. Bueno, nuestros oyentes no sé si
lo
conocerán.
Pero, entonces, los que hayan jugado al Tactics Ogre verán que en Final Fantasy muchas similitudes. La mayoría de veces pues estaremos luchando en un campo de batalla. Uh-huh. Así que, una de las melodías que os voy a poner ahora pertenece a uno de los principales temas de lucha. Pensarán nuestros oyentes, joder, que el juego más aburrido, ¿no? Todo
sí,
rato
sí,
luchas
sí, es verdad,
y todo.
Es verdad, muy violento. Seguro que induce a la gente a matar.
La verdad es que no todos son combates, ya que el elemento primordial y más notable del juego sea un elaborado guión lleno de emoción.
Oh, hombre, Final Fantasy no puede ser menos.
Ya, aventuras y unos toques de humor. Pero sobre todo...
Como este programa.
Ya ves. Pero la verdad es que sobre todo grandes dosis de dramatismo.
Sí, la verdad es que sí.
Impactantes secuencias que nos mostrarán lo duro y cruel que puede ser las disputas entre dos reinos enemigos. La verdad es que el
qué
juego...
Bien, qué bien te ha quedado eso, ¿eh?
Sí.
Parece la sinopsis de una película.
La batalla entre bien y mal.
Pues así. La verdad es que el juego pues impacta bastante cosas que hacen los personajes diciendo, pero ¿cómo pueden hacer esto? Dios mío.
Y chungo.
Chungo, pero...
Y chungo un rato el jueguecito, ¿eh?
La verdad es que sí.
Era bastante chungo el jueguecito. A ver si en Final Fantasy, siguiendo la norma de los... En el remake. Para Game Boy Advance, a ver si siguen la teoría de las consolas, que a medida que avanza un videojuego y se hacen remakes, tiene que ser más fácil.
Y sobre todo, a ver, espero que no hayan cambiado el final, porque el final era lo más impactante.
Pues yo no lo he visto, así que no me digan nada, porque lo veré cuando juegan a Game Boy Advance.
Se me quedó la boca, pero abierta. Y ahora pues, como los mejores temas son de batalla, pues ahora os dejaré un tema de batalla que es casi uno de los últimos.
Pues venga, lo escuchamos y luego volvemos con el final de la despedida del programa, que ya va siendo hora.
Venga.
Las 5:56 de la tarde y por fin, después de muchos y muchos programas, podemos volver a poner el tema de despedida de Game Over, que creo que es la segunda o tercera vez que ponemos.
Sí, siempre decimos, bueno, y con este último tema de Yuke Box, pues sí, os despedimos.
Pero hoy la de Yuke Box ha durado un poco menos, con lo cual podemos disfrutar de este magnífico ending que eligió Saeva personalmente.
Personalmente, o sea, y lo íbamos cambiando a lo mejor.
Bueno, sí, ya veremos. Como lo vamos a poner... Quizá una vez más antes de la final de la temporada, vete a saber. Ya se sabe que las Jukebox duran bastante. No es hora de irnos despidiendo. Aquí el equipo técnico de Game Over, por favor, vayan despidiéndose, vayan cogiendo el turno para despedirse, señor Isako.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Pa' flipar.
Señor, podemos grabar la cuña y cuando yo no venga la ponéis.
Sí. Total, cuando tú no estés tampoco se notará.
Exactamente.
No, es broma. Ya sabes que te apreciamos mucho.
Sí, sobre todo mi impresora.
Es verdad, porque yo como no tengo impresora te echaban... ¿Qué, no, qué os importa a vosotros, amigo oyente, los tejemanejes de Game Over? Señor Saeva, despídase usted también, hombre.
Bueno, pues yo me despido aquí y lamentablemente la semana que viene no podré estar aquí vosotros.
Bueno, luego tú y yo nos vamos a ver el episodio 2 de los clones.
Y a masacrar a Jedi.
Y su servidor de ustedes, este humilde director, también se despide. Hasta la semana que viene. Ahora viene el programa del señor Cine. El octavo Jedi, ¿no?
Sí,
era
sí.
Que hoy viene especial Star Wars.
Se ha acabado ya esto.
Sí, que dice, usted no es un aprovechado ni nada, se aprovecha de que, claro, todo el mundo está, oh, Star Wars, y usted se aprovecha vilmente de la gente y eso.
Yo no me aprovecho.
Ya, por eso hace todo el programa de Star Wars, ¿no?
Quien paga, paga.
Sí, oh, le pagan, Lucasfilms. Impresionante.
No,
bueno,
no tiene nada más.
Ya veremos en Octavo Pasajero, el programa que viene a continuación, ¿qué nos ha preparado usted? Nos despedimos, ahora vienen las noticias, antes de su programa vienen las noticias de radio. Hay que ver qué mal está el mundo, seguro que hablan de Star Wars también.
Todos
Star Wars.
Solo friki, ¿no?
Nosotros somos los únicos que no hemos hablado de Star Wars, porque no lo hemos visto.
Es que fringado.
El próximo programa.
Triste,
esta noche.
Esta noche, seguro.
Hasta luego, señores. ¿Pueden decir su último adiós?
Buenas tardes, hasta la semana que viene.
Va a flipar.
Venga,
va. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Adiós. I got a chance.